Vamos a iniciar la ceremonia de inauguración de la tercera reunión anual de la Red LATE 2018, cuyo tema que nos enmarca es la tecnología educativa para la cuarta revolución industrial y obviamente su impacto en este tema de la tecnología educativa. Permítame presentar a los miembros del presidio. En primer lugar, nuestro director general anfitrión, maestro Arturo Velázquez Jiménez, director general del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. También nos acompaña la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, investigadora del IPN y responsable técnica de la Red LATE México. Asimismo nos acompaña el doctor Hugo Necochea Mondragón, coordinador de operación de redes de investigación y posgrado del IPN. Y nos sentimos muy honrados de que también nos acompañe en el presidio el ingeniero Javier Ayar Aguada, director general de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información, ADMITI. Les damos la bienvenida a todos los compañeros de la red, los invitados especiales, nos honra mucho que nos acompañen. Les comento que esta sesión también se está transmitiendo a través del canal de CUDI a nivel nacional, y es que los compañeros que se encuentran también fuera del recinto, les damos desde acá una cordial bienvenida. Vamos a pedirle de favor al maestro Arturo Velázquez Jiménez, si es tan amable de darnos la bienvenida y un mensaje institucional.
Muy buenos días, muy bienvenidos sean todos ustedes al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Estimados miembros del Presidium, ya no los menciono, ya se mencionaron los nombres para no repetir. Y a todos los presentes, miembros de la red, docentes, investigadores, empresarios, desarrolladores de tecnología, así como a los que nos acompañan a distancia, sean todos bienvenidos a este Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Por tercera ocasión tenemos el agrado y privilegio de ser la sede del encuentro y copartícipes de la Red LATE, lo cual en sí mismo representa varios logros que mencionaría a continuación. Por un lado, la consolidación de una red abocada al estudio, análisis y diseño de líneas de trabajo que promueven el desarrollo de tecnología al servicio de la educación. Y por otro, nos permite una reunión de todos los involucrados en el contexto educativo, los líderes de las políticas de tecnología para la educación, los desarrolladores y el ámbito académico, una vinculación virtuosa de redes donde los saberes convergen, se enriquecen y se concretan en estrategias y productos para el aprendizaje, tanto para los que aprenden como para los que enseñan. Quisiera, en este sentido, aprovechar esta oportunidad para mencionar una importante iniciativa interinstitucional que recientemente hemos llevado a cabo en este instituto con la firma de un convenio hace apenas unos días con el CONOCER, con la Universidad Abierta y a Distancia de México, la empresa Territorium Life y el propio Instituto, el ILCE, para certificar a docentes y estudiantes en el uso educativo de dispositivos móviles. Esto es una iniciativa mediante la cual se obtienen diversos beneficios. Los docentes contarán con un reconocimiento oficial de la experiencia adquirida a lo largo de la vida personal y o profesional, y lo cual puede ampliar sus oportunidades laborales, traducirse en un mayor ingreso económico y contar con un certificado con valor curricular, cuyos créditos pueden emplearse en posgrados o estudios de especialización. De manera similar con este convenio, los estudiantes de las instituciones de educación superior de México pueden obtener aún antes de finalizar los estudios profesionales un reconocimiento oficial de las experiencias adquiridas mediante un documento con valor curricular y cuyos créditos se pueden aplicar a estudios superiores y así ampliar sus oportunidades laborales y brindarles reconocimiento social. En esta ocasión, Red Late nos exhorta para estar al tanto del pulso mundial y ubicarnos en la cuarta revolución industrial, que más que nunca nos demanda a las organizaciones unirnos a hacer sinergias para actuar en un entorno cada vez más competitivo, de disrupción tecnológica, con cadenas de suministros complejas, donde ingresan nuevos actores no tradicionales y posiblemente con importantes cargas regulatorias y fiscales. Esta cuarta revolución está influenciada, entre otros, por cuatro megatendencias que principalmente quisiera señalar. Por un lado, los cambios demográficos. La generación millennial está comenzando a adquirir protagonismo al momento de tomar decisiones en los hogares y en las organizaciones. Son consumidores más exigentes, están demandando nuevas áreas de formación y determinando la forma bajo la cual las organizaciones deben comportarse. Un segundo punto son los cambios en el poder económico mundial. El balance del poder económico mundial se está modificando, por lo que las compañías e instituciones comienzan a mirar hacia otras latitudes para hacer sus negocios en mercados no explorados anteriormente. Una tercera línea sería la urbanización acelerada. Ese es el crecimiento de la cantidad de población que vive o pretende vivir en los centros urbanos, y que esto genera una nueva configuración de las ciudades donde las organizaciones deben enfocar gran parte de sus esfuerzos para satisfacer la demanda de productos y servicios de las comunidades. Y por último, la escasez de recursos y el cambio climático. Hoy más que nunca, las organizaciones y empresas deben hacer más con menos debido a las regulaciones y conciencia social a favor del medio ambiente. Todo lo anterior y algunos otros factores que no he mencionado nos obliga a incursionar en nuevas líneas del trabajo. En el ILCE, en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, hemos iniciado una reorientación de nuestras acciones hacia la formación académica que está enfocada al Big Data, que hoy en día permite disponer de mapas de información para entender las necesidades específicas de la población. Estamos orientados también hacia la inteligencia artificial, que contribuye a la solución de los principales problemas de educación, y por último, a la robótica colaborativa para complementar las capacidades y destrezas humanas. Por ello, el diseño de objetos de aprendizaje en 3D, tercera dimensión, realidad aumentada y realidad virtual, que favorezcan procesos innovadores de aprendizaje y desarrollo de las competencias del siglo XXI, son el contexto del trabajo del ILCE. Es por ello que nos congratulamos en participar en este ejercicio de repensar, reflexionar el papel de la tecnología educativa ante los retos de un mundo en constante transformación. Reiteramos a todos y a todas ustedes la bienvenida y contribuiremos al mejor logro de los propósitos de esta reunión de la Red Late en la medida que la comunidad de esta red nos lo permite. Quedan ustedes en su casa. Muchas gracias.
Agradecemos al maestro Arturo Velázquez Jiménez su excelente mensaje y sobre todo darnos un panorama de la importante labor que está realizando el frente de este reconocido Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Muchas gracias, maestro. A continuación, le vamos a pedir al doctor Hugo Necochea Mondragón si por favor también hace uso de la palabra y nos da su mensaje.
Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a los CIDIM. Es muy grato seguir con este tema. Yo creo que las redes de investigación, las redes temáticas, juegan un papel muy importante en las ciencias en México. Sí, perfecto. Cerca de las 90 redes temáticas de CONACYT y 11 redes que ya tenemos en el Instituto Politécnico Nacional están orientadas precisamente a hacer sinergia entre los investigadores en los diferentes temas. Y especialmente hay una preocupación, yo creo que en todas las redes, tanto CONACYT como el Instituto, con este tema de la Cuarta Revolución Industrial. Y qué bueno, felicito a los organizadores de esta reunión que el tema sea precisamente la relación de la tecnología educativa con la revolución industrial. Es muy claro y, bueno, acaba de salir este famoso nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda, en el que dice que el 47% de los empleos en el 2025 los van a ocupar los robots. Esto nos da una idea de hacia dónde tienen que ir enfocados los esfuerzos de la educación y dónde tienen que ir enfocados los esfuerzos de los trabajos de investigación. En el Politécnico, como les comento, las 11 redes que ya tenemos casi 10 años de operación, estamos haciendo estrategias para ahora enfocar los trabajos de investigación no solo en una disciplina, no solo en tecnología, no solo en computación, no solo en medio ambiente, sino estamos haciendo una convergencia ahora al definir un problema y poner los investigadores de las diferentes disciplinas para resolver este problema. Y bueno, pues uno de los grandes problemas a resolver es esto precisamente, el reto que nos enfrenta la cuarta revolución industrial. Entonces, creo que los esfuerzos de CONACYT, los esfuerzos del Politécnico, los esfuerzos de todas las organizaciones para seguir conformando estas redes deben de mantenerse. No obstante, tenemos la directriz de ser más eficientes. Como ustedes saben, hay recortes y nos piden austeridad. Entonces, tenemos que trabajar también pensando en esto, es decir, ahora tenemos que hacer más con menos. Y es uno de los esfuerzos que estamos haciendo dentro de la institución, y yo creo que yo los invito a que ustedes reflexionen también en esto. Las redes, con los recursos que tenemos que ser ahora mucho más eficientes y tener mejores resultados, porque tenemos que estar en línea con esta política de austeridad. Entonces, yo los felicito y espero que las redes continúen a pesar de los cambios que puedan venir, porque son clave. El país tiene que funcionar a través, y la investigación tiene que seguir funcionando a través de redes de investigación. Entonces, los invito a que optimicemos los recursos, que obtengamos mejores resultados cada vez en nuestras redes, y felicito nuevamente a los organizadores de esta tercera reunión. Muchas gracias.
Pues también agradecemos la intervención del doctor Goicoechea Mondragón, muy amable como siempre. Creo que nos pinta un panorama muy, muy claro de la importancia de las redes de investigación, de las responsabilidades que tenemos quienes formamos parte de este tipo de redes. A continuación le voy a pedir al ingeniero Javier Ayar Taboada, si es tan amable de darnos su visión desde el ángulo empresarial, desde la actividad que viene desempeñando la MIT en forma muy destacada en el impulso precisamente de toda esta cuarta revolución industrial.
Gracias, muy amable. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo comentado por el maestro Velázquez, el doctor Goicoechea, sobre este tema de la transformación industrial. Si hacemos un poquito de reflexión sobre los últimos 50 años, vemos que la aparición de las nuevas tecnologías han modificado dramáticamente la forma de operar de las empresas, de actuar de las personas, de la forma como nos comunicamos, como trabajamos, como operamos. Y tenemos grandes ejemplos como la aparición del primer mainframe, la computadora personal, no digamos el teléfono inteligente, internet, las redes sociales. Todo esto ha cambiado una transformación dramática de la sociedad, y el día de hoy, ya lo mencionó el maestro Velázquez, nos encontramos ante un cúmulo de nuevas tecnologías que cambian dramáticamente: inteligencia artificial, big data, cuestión de la nueva realidad virtual, aumentada, no quiero repetir, ya lo mencionó el maestro, y esto nos demanda entrar a una transformación digital. No solamente la transformación de la industria 4.0, sino la transformación de los procesos productivos de empresas, personas, la forma como nos comunicamos y como nos divertimos. Estamos totalmente diferentes. Hace un rato mencionaba el doctor Goicoechea sobre este tema de los empleos. Yo creo que desde que apareció la primera computadora, la primera máquina de vapor, siempre hemos tenido el fantasma del desempleo, de que las máquinas no van a quitar empleos, y la verdad es que desde la segunda o tercera revolución y ahora en la cuarta, pues el mundo no ha dejado de ser cada vez más productivo. Lo que sí es que los empleos cambian, la gente se dedica a otras cosas, Yo estoy convencido de que la robótica en áreas muchas, pero en manufactura avanzada, cuestiones por el estilo, van a tomar muchas de las posiciones. Sin embargo, no quiere decir que van a desaparecer los puestos de trabajo, sino que se van a cambiar, se van a especializar. Hay por ahí alguna cifra que a mí sí me llama la atención, porque dice que de los chicos que están ahora estudiando preparatoria, más de la mitad, van a trabajar en puestos que el día de hoy no existen, resolviendo problemas que no conocemos. Y ese es el tema de la transformación digital, y es en donde la educación, los procesos de educación, aprovechando las tecnologías, toman más importancia. Cada vez necesitamos preocuparnos más por la forma como logremos identificar ese futuro que viene y preparar a las nuevas generaciones, no solamente los conocimientos duros, sino en la parte de las habilidades y las competencias que les llamamos suave. Otro punto que quiero mencionar ya para terminar es, tomando un comentario del doctor Cuechea, la importancia que tienen los procesos de investigación. Yo creo que en México necesitamos mucho, mucho, mucho acercar los procesos las áreas de investigación hacia la iniciativa privada, hacia las áreas productivas. En México, desafortunadamente, dada la composición empresarial que tenemos, una gran cantidad de empresas grandes multinacionales que hacen investigación y desarrollo en otras regiones, y las empresas pequeñas y medianas en México están muy ocupadas atrás de la nómina. Lo que le destinan en recursos, en tiempo, a la investigación y desarrollo es muy pobre, directamente sobre los procesos de negocio. Yo creo que algo que necesitamos mucho es acercar a los doctores hacia los procesos productivos de las empresas locales, de empresas medianas, para poder acelerar esta transformación digital y poder tomar ventajas de todas las nuevas tecnologías en estos procesos productivos que cada día nos dan. Había por ahí la última cifra que dice que las empresas que no entren a un proceso de transformación digital y adopten de manera acelerada las nuevas tecnologías, el 25% de las empresas que hoy existen van a quebrar en un plazo menor de 7 años. Eso es. Así es que, pues, felicito a Redlate, al ILCE por este esfuerzo. Como siempre, ratificamos el apoyo de la industria representada por Amiti. Y pues para seguir trabajando de manera vinculada, ahora que retoma una importancia significativa los procesos educativos y la tecnología en la educación para el desarrollo del país. Les deseo mucho éxito en los trabajos que van a emprender el día de hoy. Muchas gracias, me siento honrado.
Le damos las gracias al ingeniero Javier Ayar Taguada por su excelente intervención, por poner también énfasis en esta posibilidad que tenemos los sectores de trabajar de manera coordinada, y nos da mucho gusto que el sector empresarial tenga esa visión y esa sensibilidad. Es que le agradecemos mucho a la MITI este trabajo tan importante que viene haciendo. A continuación le vamos a pedir a la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, investigadora del IPN en Lopixa, responsable técnica de la red LATE México, nos haga el favor de presentar un resumen de las principales actividades que se han desarrollado por los que somos miembros de esta red, algunas de las grandes líneas que han inspirado el trabajo de estos últimos meses, y al final nos haga el favor de hacer la declaratoria de inauguración de este.
Muchas gracias, ingeniero Rosales, también por estar al frente de todo este evento, moderando y guiando las actividades. Gracias, maestro Velázquez, porque nos recibe como cada año a la Red LATE. Muchos de nosotros sentimos este lugar definitivamente como nuestra casa, como alguna vez lo hablamos, porque siempre el ILCE ha sido quien ha sentado política pública en temas de tecnología educativa, no solamente para México, sino para toda la región latinoamericana y hasta iberoamericana, y pues hemos peleado porque así siga siendo, ¿no?, por más de 60 años. Por otro lado, pues quiero decirles que el tema que hoy nos ocupa es un tema que la verdad no tuvimos que pensarlo mucho, porque el universo como que nos habla, ¿no?, en esta ocasión. Todo lo que ha sucedido para la Red LATE desde el mes de enero hasta el día de hoy ha tenido que ver con la cuarta revolución industrial, con la economía digital, ha tenido que ver con estos temas que nosotros los hemos tenido que empezar a masticar desde el campo de lo educativo, preguntarnos cómo debe ser esa educación para estos momentos a los que nos estamos refiriendo, con una robótica poblando todos nuestros rincones, todos nuestros quehaceres, con un Internet de las cosas, con sensores y actuadores en nuestros territorios, que nos demandan que los municipios se transformen, los alcaldes piensen las cosas de otra manera y por supuesto que la ciudadanía también desarrolle con mayor rigor una cibercultura. En esa tarea nos han invitado a varios foros y la propia red se ha tenido que organizar de forma más estructurada. Es la primera vez que tenemos comités académicos y entonces, fíjense, estos comités pues responden justamente a estos retos. Tenemos un comité de género. Hicimos con Amity una actividad que nos hizo favor de acompañar a su programa Amity with Women in Technology con las visiones de la red, y estamos creciendo ese programa. Ahora le llamamos Mexicanas del Futuro, trazando conciencias, pensando en TI, y estamos con nuestra responsable del tema de género, que es Tere Rodríguez de la UDG, buscando, haciendo un monitoreo de todos los programas que hay sobre estos temas que empoderan a las niñas en lo STEM, que tienen que ver con fondos para que las que tienen menos recursos puedan acceder, o que, por ejemplo, como en nuestro caso, puedan hacer apenas una detonación del tema, puedan abrirles la ventana, y también aquellos que son la mayoría programas de mentoreo. Entonces, nuestro objetivo sobre el tema de género el próximo año pues tiene que ver con articular todas estas plataformas de manera mucho más integral entre todos. Y esto pues se lo debemos a Amity. Amity siempre ha sido miembro de nuestro consejo consultivo. Tenemos más de 20 consejeros a los cuales agradecemos todo su acompañamiento e inspiración. Dentro de estos comités que están apuntando hacia la cuarta revolución industrial, tenemos un nuevo comité justamente de inteligencia artificial y educación, que va a estar a cargo del doctor Amadeo Argüelles del Centro de Investigación en Cómputo. Él además es del laboratorio de inteligencia artificial de nuestro instituto. Y con este nuevo comité vamos a tratar de inspirar a toda la industria que está produciendo tecnología educativa para que sus producciones también tengan, recuperen estos elementos de IA. Esta inspiración, también con la industria, es, yo creo, que el sello de este año para Red Latte. Y lo venía haciendo desde 2016, desde diciembre de 2016. Nosotros estábamos claros cuando hicimos este inventario de retos nacionales. Teníamos muy claro que había que organizarnos con la industria y ver la industria de otra manera, ver una industria de la tecnología educativa fuerte, sólida, esta industria que requiere saber quiénes somos, dónde estamos, revisar cómo producimos. Ahorita están entrando mis compañeras de la UPIXA, del Politécnico, que es a donde se hospeda hoy día la Red Latte, donde tenemos un laboratorio de informática educativa. Y, por ejemplo, ahí estamos tratando de recuperar las mejores prácticas de tecnología educativa y vamos muy pronto, el año próximo, a darles una publicación sobre estos temas de mejores prácticas. Pero regresando a esta necesidad de vincularnos con la industria y más aún de pensar que la Red Latte, uno de sus mandatos principales es justamente consolidar una industria nacional de tecnología educativa con cuatro sectores clave, con la cuatro hélice que somos, pues obviamente el gobierno, pero también la parte académica, sobre todo ahora esta pata que estaba tan suelta, que son las empresas y las ONG. En ese sentido, nosotros comenzamos en julio, pues yo creo que con el pie derecho, con un apoyo fundamental, primeramente de IJALTI, que ustedes saben que es el clúster de tecnologías de información, yo diría de los más emblemáticos, de los más interesantes y fuertes que tenemos en el país, y ellos nos están acompañando, nos están mentoreando para poder llevar a cabo la creación del clúster nacional de tecnología educativa, que en el foro de la Red Latte del año pasado comenzamos en la tarea de analizar otros clústers a nivel internacional y tuvimos la presencia el año pasado del clúster de Barcelona, de tecnología educativa de Barcelona. Pero estamos muy cerca, es muy probable que antes de que acabe el año el clúster esté creado. Estamos por eso en las actividades de, de esta reunión anual. Nos hemos dividido en dos momentos, el día de hoy, que es el encuentro de la membresía, pero el día de mañana, que es muy importante para este primer paso de clusterizar la industria, es justamente el momento donde vamos a tallerear, vamos a hacer simultáneamente, estaremos trabajando entre ProSoftware, que es el clúster de TI de la Ciudad de México, con el clúster IJALTI de Guadalajara, Jalisco, y estarán las empresas que hemos encontrado en ambos clústers ayudándonos a trazar las cadenas de valor que son muy importantes para poder hacer el modelo de clúster de tecnología educativa. Estuvimos entonces en julio en el evento de ENTIX, que está organizado como cada año desde hace varios, porque ya los clústers de TI pues van por una década de operación, y estuvo animado este espacio por Canieti, que ahorita están en sesión, por eso algunos colegas no están aquí, pero Oscar Rivera va a estar mañana todo el tiempo desde el arranque del taller. Y entonces estuvimos trabajando con ellos allá en León y estuvimos analizando cuál es la estrategia del clúster. Les puedo adelantar que se puede pensar en clústers por región, pero ahorita la cantidad de miembros no nos da para que esto suceda, así que la estrategia va a ser al revés. El clúster va a empezar nacional y dependiendo de las regiones que vayan poblando más miembros, entonces se irán desprendiendo clústers estatales. Y quizás en el futuro, de mediano plazo, el clúster nacional se convierta en un Consejo Nacional de Clústeres de Tecnología Educativa. Esa es la estrategia que tenemos ahorita trazada. Por supuesto que en el Consejo Directivo de este clúster Nacional de Tecnología Educativa, los que estamos aquí presentes y algunos que no están presentes aún, estaremos en ese Consejo Directivo. Entonces, para nosotros este punto y este trabajo que vamos a hacer mañana es muy importante. Las empresas que hemos localizado a lo largo y ancho del país son verdaderamente poderosas, como ya lo sabemos. México tiene una vocación de producción de recursos educativos basados en este tipo de herramientas. Aquí tenemos a la UNAM presente con el CECADET, con Fernando Gamboa, que con su aula del futuro y con todo lo que ha desarrollado nuestra máxima casa de estudios, pues es digno de orgullo nacional. Entonces, pues instituciones como la UNAM, como el Politécnico, tenemos que estar ahí y tenemos que estar documentando las mejores prácticas y tenemos que estar trabajando con conocer. A mí me encantó el anuncio que nos hace Ilse hoy, porque definitivamente Roberto Martínez Illescas, que ayer habló conmigo, que se disculpó porque están en Canieti, nos ha encomendado a todos los que nos dedicamos al tema educativo justamente revisar los skills para la era digital, y esos skills tienen que visibilizarse de manera estratégica a través de estándares. Así que conocer tiene todo por hacer. En esa lista de tareas pendientes, la Red Latte tiene un inventario muy grande de figuras que documentar, que caracterizar y que transformar y convertir en estándares de competencia laboral, incluso de nivel 4 y de nivel 5 para conocer. Porque tenemos un comité nuevo que comanda el licenciado Víctor Álvarez Castorella, con todos los CIOs de las instituciones de educación. Entonces, el quehacer, el perfil de nuestros gestores de tecnología educativa tiene que ser revisado, tiene que ser compartido a aquellos que son ejemplares en su práctica, y por supuesto que sabemos los que hemos trabajado por más de 30 años en este sector, que el que los CIOs sepan también de educación es un valor que transforma de manera distinta también la práctica educativa de las instituciones cuando la tecnología está presente. Entonces, él estará también en la reunión próxima que se hará en Puebla con Anuyes. La Red Latte estará trabajando nuevos indicadores, porque el tema de indicadores también es un tema clave, es un tema estratégico. Los invitamos, a aquellos de ustedes que son investigadores y quieren sumarse con la red, a la convocatoria del INE. Estamos configurando el proyecto para ese famoso Índice Nacional de Tecnología Educativa que la red identificó desde su primera reunión como una necesidad para medir las brechas entre las instituciones, entre las regiones, entre los estados, y por qué no, si lo hacemos muy bien, ¿no? Analizamos con OCDE que esto nos puede tomar, junto con el INE, nos puede tomar, de acuerdo a los expertos, 3 años tenerlo ya calibrado, tener probado ese índice, pero se requiere recurso. Y decía Hugo Necochea que el recurso va a ser escaso, pero yo veo una gran oportunidad, quiero decirles, quiero compartirles, en todo este cambio de gobierno, porque dado que nos vamos a apretar el cinturón y tenemos que hacer más con menos, como dice Hugo, la verdad es que la red en el último mes ha recibido no saben cuántas llamadas, cuántas reuniones hemos tenido. Nos están llamando algunos municipios, nos están llamando incluso gobiernos estatales, y nos están pidiendo revisar sus estrategias, sus próximas estrategias nacionales de incorporación de tecnología, que bendito Dios, sobre todo para quien estos líderes que nos están convocando, que están reconociendo fortalezas en estos grupos que somos redes, que aglutinamos productores, que aglutinamos académicos, en fin, bendito Dios que están ellos muy interesados en que aportemos y que sumemos con todo el expertise que traemos los miembros. Así, por ejemplo, estamos próximos a reunirnos con el gobierno de León. Ya hemos tenido reuniones con el gobierno de la Ciudad de México, estoy hablando con los próximos gobiernos de estos lugares. Y dentro de los comités que no les he mencionado, pues está aquí el doctor Pedro Rocha. Tenemos un comité muy activo aquí con las compañeras que antes yo reconocía que estaban en la UNADM, y ahorita ya no sé dónde anden. En Anúyes, por ahí vi a Carmen Trejo, Fundación Universidad de Empresa, pero son expertos en educación a distancia y virtual. Carmen Trejo, la vi entrar, ¿no? Allá está, sí, autoridades en la educación virtual y a distancia de este país que son expertos en indicadores de calidad, que han contribuido, por ejemplo, en la creación del marco común del marco de competencia, y no más bien es el marco de la educación a distancia y virtual de CONACYT para los posgrados de calidad CONACYT en la modalidad. Marco de referencia, muchas gracias, perdónenme. Con tantos marcos, y es que ahorita les voy a hablar de otro marco, pero no persona, un marco de competencia. Entonces, este equipo de trabajo del doctor Rocha, que es una de los comités que muy rápidamente prendió mecha, están trabajando a todo lo que dan. No se pierdan en la jornada de hoy, después de la comida, a las 4 de la tarde, todos estos comités van a desfilar y les van a comentar así de manera desmenuzada mucho más lo que estoy comentando con ustedes, pero además les van a hacer la invitación para aquellos que a ustedes les hace sentido la educación virtual a distancia, el tema de robótica, el tema maker, pues estarán de alguna manera identificándose y sumando, porque las redes CONACYT hicimos recientemente una reunión orgullosamente liderada y de alguna manera coorganizada con otras 9 redes desde la red LATE, ya que este año lo que hubo fue un foro CONACYT muy interesante también, porque ahí estuvimos los laboratorios, las redes y demás, pero no hubo oportunidad que las 90 redes nos viéramos, y con toda la capacidad que tiene Red LATE, pues movió sus influencias con CUDI, porque somos una comunidad CUDI. Carlos Casasus no vino, también se disculpó porque está en Canieti. Todos están en Canieti, hay que ir a Canieti. No es cierto. Entonces, CUDI nos acompañó y pudo conectar a las demás redes, y estamos todavía haciendo un documento que vamos a entregar a la nueva titular del CONACYT, donde le compartimos las 90 redes, la manera en la que nosotros vemos nuestro quehacer y el por qué es importante que modelos como este se mantengan, por qué el programa de redes CONACYT debe seguir, por qué el programa de redes que tenemos en Politécnico debe continuar, de qué manera podemos empoderarlo. Ya el año pasado Hugo Necochea comentaba con él, no se pierdan, estamos por publicar el trabajo en un documento, en un libro del año pasado, de todo lo que se trabajó. Y ahí están las palabras de Hugo, toda su investigación sobre cómo podemos pasar de una red de redes de investigación, ¿no? hacer redes de innovación, y esa es la aspiración de la Red LATE. Los que dirigen hoy día las redes CONACYT nos han dicho que ellos identifican en las 90 redes dos grandes vocaciones de las redes. O estamos más cargadas hacia el tema del desarrollo del campo de conocimiento que nos ocupa, del tema que nos ocupa, en nuestro caso la tecnología educativa, o estamos más cargadas a resolver los problemas nacionales realmente vía la innovación. Quiero decirles que yo identifico en Red LATE las dos tareas. Tenemos un quehacer en donde los miembros nos aportan de las dos cosas, nos dan nuevos elementos. Vean simplemente el título que tenemos hoy en el evento. Esto nos abre el campo de conocimiento, lo va acrecentando desde esta mirada nacional. Y entonces, regresando a lo que yo les decía, que el acento de la Red LATE este año está en esta sinergia, en este hombro a hombro con la industria y el poder hacer realidad el clúster, y desde ahí con unas prácticas diferentes donde hagamos jornadas, las instituciones que usamos los recursos educativos con los que las producen, y tengamos muy pronto, lo más pronto que podamos, todos estos indicadores para medir y poder decir, bueno, aquí me falta un largo trecho, a nosotros nos falta menos, o somos punteros. En fin, estaremos de alguna manera contribuyendo a hacer las cosas bastante diferente. Ahí yo quisiera decirles que los comités, por ejemplo, que cabeza el doctor Jorge Sanabria de la UDG Virtual, que es un comité muy productivo en términos del tema maker, ¿no? El tema de educación maker. Este año la Red LATE, con ayuda de este comité y de los pioneros en el tema como Hacedores México, organizamos el primer encuentro junto con Ilse, por supuesto, siempre todo es con Ilse, con Cudi, el primer encuentro de educación maker. Reunimos a las escuelas maker de este país, que son ya cerca de 30. Estamos hablando de que la sede fue la primera escuela que tuvo espacios de educación maker, desde preescolar hasta prepa, a nivel latinoamericano, que es el Colegio Hebreo Magen David. Y hablamos con este colegio hebreo, hablamos también con un colegio ejemplar de niñas de la red. Fíjense cómo las redes aquí tienen mucho que ver. Ellos son la red de educación judía y está las redes de escuelas católicas, ¿no? La red Alperaltius. De esa red hay una escuela sumamente innovadora que despuntó tremendamente, que es el Colegio Alpe San Javier en Guadalajara. Y de veras estos modelos, junto con el que ya conocíamos muchos de nosotros del quehacer del Colegio Las Hayas, que no es una escuela que tenga algún toque religioso en particular, ¿no? Entonces, estas escuelas que son ejemplares, que han venido practicando y transformando sus espacios, ¿no? En este momento tienen modelos educativos que son dignos de que los estudiemos y los transfiramos. Entonces, el desarrollo, el análisis, la transferencia de tecnología son estos temas. Estamos por generar con el ITESO la publicación relacionada con los talleres, con las mesas de trabajo. Ahí también hay muchísima riqueza. Así que si ustedes me preguntaran, para la cuarta revolución industrial, ¿cómo los actores cercanos a la red están viendo, digamos, los principales paradigmas de eso que yo denomino y otros más también denominan la educación 4.0, pues yo les diría que es la que genera saberes de tipo maker, todo este tema del pensamiento computacional, pero con la inteligencia artificial no solo el pensamiento algorítmico, sino también heurístico. Ahí hay mucho que estudiar, porque tenemos algunos casos, bastantes casos de éxito de adopción de tecnología en plataformas de programación para los niños, pero no bajo esquemas de cómputo complejo, cómputo distribuido, en fin. El paradigma, por supuesto, el STEM, el paradigma STEM. Antes quiero decirles, uno de los mandatos de CONACYT es que los miembros investigadores de la red, de sus redes, colaboren en investigaciones específicas. La red en este momento está, algunos de sus miembros están trabajando por crear un marco de competencia de pensamiento computacional, marco de competencia de pensamiento computacional para carreras STEM. Este producto va a estar listo el próximo año y se está trabajando con el CONAIC, que es este organismo que acredita carreras de informática y cómputo, para extraer las competencias clave, que ya no son solo para los ingenieros en cómputo o en TI, sino las competencias ciudadanas de la era digital para todos los que se forman en STEM. En eso está trabajando algunos miembros de la red. También la red está trabajando con una de las empresas en la producción de un recurso educativo comercial, justamente para el tema Maker. Va a ser el primer producto que contenga las lecciones suficientes para un ciclo escolar orientado a la metodología Maker, porque el tema Maker no solamente tiene que ver con espacios Maker, sino con un método didáctico, ¿saben? Y entonces, ¿cuáles son esos pasos de la metodología didáctica Maker? Bueno, ese producto lo va a contener, y de aquí yo desprendo un descubrimiento muy importante en el análisis pedagógico de esta metodología. Y es una competencia poco explotada por todos nosotros, para nuestros niños y para nuestros jóvenes, que es la competencia del diseño. Fíjense, ¿no? O sea, los nuevos ciudadanos, los ciudadanos de la era digital, debemos tener un cableado neuronal pues muy desarrollado para el diseño desde el preescolar. Entonces, ¿cómo con qué herramientas estarían diseñando, bajo qué estrategias didácticas estarían diseñando y cómo podemos valorar epistemológicamente hablando, cognitivamente hablando, que ahí ya hay saberes asociados al diseño? Pues son de los nuevos retos que nos están ocupando. Y el tema de la innovación, por supuesto el tema de la robótica no queda de lado. El tema de la robótica, nosotros estamos muy de cerca con la maestra Ángeles Solórzano, con la empresa INIRE, que tiene una tradición muy interesante. Ahí vemos un déficit importante en un tema que los invitamos a que se sumen el próximo año. Estamos viendo si la sede es Zacatecas, porque fue uno de los primeros estados que metió en todo el estado la robótica educativa. En el tema de la robótica, ay, qué gusto me da ver a tantos amigos. Juan Odín, de Tlaxcala. Ajá. En el tema de robótica educativa, espero coincidan con los que hemos estado analizando la situación. Es momento de hacer también un encuentro de educadores en el tema de robótica, porque tenemos ahora, incluso con estos clubes, ¿no?, por la autonomía curricular, mucho que revisar. No conocemos, no hemos llegado a lo mejor a un acuerdo de cuál es el piso, cuál es el techo y las paredes de eso que llamamos robótica educativa. Desde preescolar, además las edades vale la pena que las bajemos, porque los torneos, por ejemplo, están ocupando, están abriendo los escenarios a los niños desde los 9 años, pero digo, nuestros chiquitos de las primeras edades ya tienen forma de hacer demostraciones y de trabajar la robótica. ¿Pero qué robótica? Y voy a retomar una competencia más que junto con la capacidad autogestiva, que no debe dejar de lado y que viene mucho del ámbito de la educación virtual y a distancia, es la competencia de innovación. Y ahí es donde, wow, tenemos un mundo de cosas por hacer. Ahí la red tiene, por ejemplo, un nuevo comité que lo encabeza justamente el ingeniero Ángel Rosales, uno de los pioneros nacionales en el emprendurismo, en las incubadoras. Y ahí nosotros estamos bajo su comité, que tiene que ver con emprendimiento social, cómo la tecnología educativa tiene una capacidad de intervención en estos temas de emprendimiento social. Porque, bueno, él viene de Oaxaca, él está justamente, y la red ha trabajado con los estados que CONACYT le interesa que también se trabajen, como Michoacán, como Guerrero, y en este caso Oaxaca. Ahora también entra Tabasco, en estas zonas económicas especiales. En fin, ahí hay mucho que hacer para poder clusterizar el sector educativo con el sector de la tecnología educativa, y para poder hablar ahora, compañeros, yo creo que esto es un tema muy interesante, lo que voy a decir, fíjense. Vamos a hablar, por ejemplo, de robótica educativa. Les quiero ejemplificar cómo puede inspirar los miembros de la Red LATE estas nuevas formas de entendernos en los territorios, con los alcaldes, con las escuelas que están ahí pero también con otros espacios de conocimiento como son las bibliotecas, los parques, vaya, las casas de las familias, ¿no? En esta dinámica es muy importante conocer cuáles son las vocaciones productivas de las regiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vocación productiva? Hablé de Zacatecas y yo creo que voy a seguir hablando de Zacatecas. Recientemente, un buen amigo y también cercano consejero de la Red LATE, Javier Mendieta, quien encabeza la nuestra Agencia Espacial Mexicana, se acerca con nosotros y nos pide que analicemos qué podemos hacer por Zacatecas hoy día, si Zacatecas va a detonar una vocación productiva nueva satelital, con satélites de bajo costo. Y entonces pensemos, por lo tanto, en que podemos llevar una robótica educativa a los niños, pero espacial, una robótica educativa o un tema maker centrado en lo satelital. Nuestra agencia tiene dos áreas educativas sensacionales. De hecho, han derivado una de las 90 redes nacionales de CONACYT, que tienen que ver con educación espacial. Entonces, bueno, sí, robótica sí para todos, pero no la misma. Paradigma Maker sí para todos, pero nuevamente, la red lo que propone es que nos inspiremos en las vocaciones productivas. ¿Y cómo inspirarnos en las vocaciones productivas? Pues primero, haciendo un ejercicio de clusterización educativa, donde con toda la experiencia del comité que encabeza el ingeniero Rosales, es posible identificar, uno, las vocaciones tradicionales, las que siempre han estado en esa región, y dos, a la luz de este tema del día de hoy que nos ocupa, que es la cuarta revolución industrial, cuáles decidirán los ciudadanos que serán las nuevas vocaciones productivas de esos territorios. Y desde ahí, pues los consejeros de política pública educativa o de tecnología aplicada a la educación, como es la Red LATE, tendrán que hacer las recomendaciones y las acciones. Pues creo que he repasado la mayoría de nuestros comités. ¿Cuál me estará faltando? Ajá, el de robótica, el de maker, el de IA, el de género, el de emprendimiento social, el de CEOs. Como verán, estamos creciendo. Tenemos además un comité operativo sensacional, encabezado por la doctora Yolanda Campos Campos, que ha puesto orden a la membresía, queremos obviamente aplicar analítica, así que les vamos a empezar a pedir información. Tenemos un nuevo comité editorial al cual los vamos a invitar para que se sumen aquellos que quieren publicar algunos temas. Yo espero que no me esté faltando nadie. A ver, creo que no, debía haber traído mi acordeón, pero bueno, pues como verán, estamos haciendo muchos quehaceres, seguimos atendiendo muchas necesidades, aunque la vocación de la red no es una vocación operativa en el sentido de que para eso hay un ILSE que capacita maestros a nivel masivo. Nosotros coadyuvamos con el tema de política pública y quizás me gustaría decirles que estamos cerrando con unas reuniones con algunos agentes políticos clave en la Cámara de Diputados para poder estructurar una iniciativa de ley relacionada con este tema con la entrada del nuevo gobierno. Pues este es el panorama. Quédense a la reunión de las 4 de la tarde. Todos nuestros compañeros van a desminuzar aún más sus carteras. Y no me resta más que volver a agradecer al ILSE el espacio, el trabajo, a saludar a todos los que nos siguen a distancia. Ayer teníamos más de 60 personas solicitando conectarse. No sé hasta cuántos llegaremos a lo largo y ancho del país, lo cual agradecemos muchísimo. Y pues entonces es momento de inaugurar. Ajá. Les pido si nos ponemos de pie. Pues siendo las 10:06 de este día 27 de septiembre del año 2018, en estas hermosas instalaciones del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, declaro formalmente inaugurados los trabajos de nuestra tercera reunión anual de la Red para el Desarrollo y la Incorporación de Tecnología Educativa, Red LATE México, que ha sido organizado por muchas instituciones como la UDG Virtual, el IJALTI, el Consejo Nacional de Clúster, la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Tecnológico de Monterrey, el Clúster Pro Software, la OCDE, México, el Instituto Politécnico Nacional, CUDI, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Nacional Autónoma de México y CONACYT. Enhorabuena. Que sea para provecho de todos los mexicanos. Hasta.
Agradecemos a los miembros del presidio y en particular al maestro Arturo Velázquez su hospitalidad siempre.